personas que nos visitan, hermanos. Ciertamente cuando oía la última canción que entonaba nuestro hermano Javier, Abba Padre, y ligo eso con el testimonio de nuestra hermana Mayita, pensaba ciertamente que hay dos tipos de personas: los que son hijos de Dios, que le pueden decir a Dios Abba Padre, que quiere decir papá, papito, papacito, con ternura, y aquellos que son enemigos de Dios. No hay un punto medio. Solamente hay aquellos que son amigos de Dios o hijos de Dios y aquellos que son enemigos de Dios. Si nosotros estamos aquí predicando el Evangelio, si nosotros estamos aquí viendo realmente en la palabra de Dios, predicando la bendita palabra de Dios, es con ese propósito. Ese es el fin de por el cual nosotros estamos aquí. No es para que haya más personas que vengan a una determinada religión, ese no es el punto. El punto es realmente que nosotros queremos que cada persona conozca a Dios como su Señor y Salvador. De manera de que vamos a estar viendo, un momentico, algo técnico aquí. Bien, vámonos al método antiguo. Nosotros vamos a estar viendo cómo operar, maravillosa gracia, que es lo que nos toca. La semana pasada nosotros vimos realmente a las puertas del infierno y hoy estaremos viendo maravillosa gracia. Iniciamos una nueva serie. En esa nueva serie vamos a estar viendo cómo opera la gracia de Dios. Vamos a estar viendo en esta mañana. Decía el predicador Ray C. Sproul, en la salvación Dios simplemente no lanza un salvavidas a una persona que se ahoga. Él va a lo profundo del mar y saca el cadáver del fondo, lo lleva a la orilla y respira con él el aliento de vida y lo hace vivir. Vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, venimos delante de ti nuevamente para darte gracias por el privilegio que tú nos concedes de estar aquí. Nosotros te pedimos, Señor, que esa maravillosa gracia que salva a todo pecador se haga manifiesto en esta mañana, en este lugar. Que aquellos que hemos creído en ti, reconfirmemos nuestra fe. Pero que aquellos que todavía no te conocen, por lo tanto son tus enemigos, que tú los traigas con cuerdas de amor a conocerte a ti como Señor y Salvador. Esa sangre que tú derramaste en la cruz fue a favor de los tuyos. Permite, Señor, que almas puedan venir al conocimiento tuyo. Pedimos tu cuidado, pedimos tu bendición, pedimos una doble porción de tu espíritu para predicar tu palabra como conviene. En el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros estaremos basándonos en esta nueva serie, Maravillosa Gracia, en Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Efesios 2, 1 al 10. En Efesios 2, 1 al 10, nosotros vemos cómo la palabra de Dios nos dice: y Él nos dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros vamos a ver específicamente hoy el versículo 1, donde nos dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros vemos que ahí nos habla de una palabra que no es muy apetecible para el ser humano, que es muerte. Cuando nosotros vemos la definición de muerte, vemos que es un efecto terminal que resulta de la extinción del proceso homeostático en un ser vivo y con ello el fin de la vida. El versículo 1 no se refiere propiamente a la extinción de ese proceso homeostático, que no es más que la capacidad de mantener una condición interna estable en el organismo, sino más bien una muerte espiritual. Ahí se refiere a una muerte espiritual, no a una muerte del cuerpo físico. Y nosotros veremos más adelante algunas definiciones. O sea, se puede caminar, se puede hablar, se puede respirar, se puede renegar, se puede opinar, etcétera, 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 y estar muertos espiritualmente. Nosotros vemos que es por eso que el versículo 1 dice al final, con relación a los que hemos creído en Cristo, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En otras palabras, yo soy un muerto. Yo era un muerto, ahora estoy vivo. ¿Por qué estoy vivo? Por la bendita gracia de Dios. ¿Por qué hay personas que están muertas? Porque Cristo no ha operado en ese corazón. Y aunque respiren, aunque hablen, aunque piensen, simplemente están muertos. ¿A cuántas personas invitaste tú para que viniera hoy a la iglesia? ¿Cuántas personas se negaron a no venir? ¿A cuántas personas has invitado tú durante las semanas a que venga a oír la bendita palabra de Dios? Y simplemente ellos dicen, no me interesa. ¿Cómo vas al cementerio que está aquí en Columbus? O varios cementerios he visto, pero hay uno grande en el centro. Y tú vas y te paras y le dices a los muertos, salgan de ahí, vengan a la iglesia. Eso es un imposible. Exactamente es lo mismo cuando nosotros invitamos a personas a venir a la iglesia y no conocen a Cristo. Por eso estamos diciendo, cuando el hermano Javier cantaba la canción, Abba Padre, Padre, papacito, Padre querido, con ternura. Pero hay otros que no le pueden decir Padre querido, porque son enemigos de Dios. No hay un punto medio. Nos han enseñado a través de las religiones que hay un punto medio. Que tú eres medio bueno o medio malo. No. Esto no es un asunto de intermedio. O tú eres enemigo de Dios o tú eres hijo de Dios. No hay un punto medio. O tú vas al cielo o tú vas al infierno. Eso fue lo que vimos la semana pasada. No hay un punto medio. No hay un punto medio. ¿A quién le interesa que la gente crea que hay un punto medio? Al enemigo de nuestras almas, a Satanás. Él quiere convencer al hombre de que hay un punto medio. Y que tú no eres tan malo como aquellos que... Ese es el punto. Y ese es el punto que nosotros queremos traer aquí. ¿Qué es la muerte? Es la incapacidad para reaccionar a los estímulos. Es por eso que por mucho que le digamos, invitemos a venir a la iglesia, y aún más, puede ser que vengan a la iglesia, y todavía más, puede ser que asistan por un año a la iglesia, por 2 años, por 3 años o más, domingo tras domingo, y aún así estar muertos. Y aún así estar muertos espiritual. Hay personas que tienen años asistiendo a la iglesia fielmente, a una iglesia donde se predica el evangelio. Es más, hay personas que han venido y han pasado al frente. Y han hecho una decisión supuesta por el Señor y son muertos. Porque Dios no ha operado en ellos. Y vamos a ver más adelante. El deseo nuestro en esta mañana y la voluntad de Dios es convencerte realmente de lo que dice la Biblia. No convencerte de que tú eres lo que no eres. O sea, el deseo de la palabra de Dios y el deseo mío que simplemente hago y hablo lo que dice la Biblia, es no tratar de convencerte de que tú eres lo que no eres. La especialidad de muchas iglesias al día de hoy, de muchos predicadores, de muchos pastores, es convencer a la gente de que son lo que no son. Y le dicen hermano nada más de visitar la iglesia. Si lo ven una vez y dos veces, ya no le dicen el nombre, le dicen hermano. Y esa persona se cree creyente. Sin embargo, nosotros vamos a ver lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Nosotros vemos que puede ser, aunque aquí hace mucho tiempo, esa persona se convirtió y esté muerto. Son todos aquellos que andan, como nos dice Efesios. Vamos a Efesios 4:18. Miren lo que dice Efesios 4:18. Son aquellos, como dice ahí, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de corazón. Son personas que tienen entenebrecido el entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros apagamos las luces aquí, estamos de noche, es imposible que nosotros veamos, si está todo totalmente oscuro. Si una gente tiene el entendimiento entenebrecido, nosotros estamos viendo que es una persona que es imposible que vea. Pero no solamente eso, ahí dice también por la dureza de su corazón. Si una gente tiene un corazón duro, es porque no tiene un corazón humano. La palabra de Dios dice que Dios, cuando una persona se convierte a Él, le cambia el corazón de piedra y le da un corazón de carne. ¿A qué corazón se refiere? Tampoco se refiere al corazón fisiológico, ese que está latiendo ahí, en tu corazón, ahí dentro de ti, y está latiendo en mí. No se refiere a ese corazón. Se refiere al centro del hombre, se refiere a lo que el hombre piensa, se refiere a cómo el hombre actúa. Y dice que el hombre, cuando no tiene a Dios en su corazón, tiene un corazón de piedra. Es un corazón que para Dios está bloqueado. No entiende absolutamente nada de lo que es divino. Dios, por eso veíamos lo que decía R.S. Sproul al principio, y decíamos que Dios no hace una regeneración. Dios no viene a alguien que está medio vivo y le sigue dando vida. De eso no se trata. Se trata de un muerto. Se trata del mismo caso de lo que pasó con un hombre que murió y tenía 3 días muerto, Lázaro. Podrido, dice que ya cuando sus hermanas dijeron, ya hiede. El Señor superó todas esas cosas, le quitó eso que día, le dio vida y lo trajo de nuevo a la vida. Eso es lo que Dios hace con una persona que es enemigo de Él. Esa es la gracia salvadora. Nosotros entonces vemos que una persona que no tiene a Dios está ajeno a la vida de Dios. Es por eso que no debemos extrañarnos de que a algunos no le produzca absolutamente nada escuchar la palabra de Dios. Puede ser que dicha persona mejore en lo que es la gracia común. Vamos a ver en esta mañana lo que es la gracia común y lo que es la gracia salvadora. La gracia común Dios se la ha dado a todo hombre. Y oigan bien esto que es importante. La gracia común Dios se la ha dado a todo hombre. Pero la gracia salvadora la tienen sus hijos. Esa es la diferencia. Vamos a ver la diferencia entre una y otra. Por ejemplo, la gracia común es aquella que tiene que ver con las habilidades propias de las personas. Como por ejemplo tener ciertos talentos, tener cierto nivel de inteligencia, tener un trabajo, tener un ingreso económico, eso es la gracia común. Un hombre o una mujer pueden a conveniencia, y esto es importante también que lo sepamos, un hombre y una mujer pueden a conveniencia mejorar en diferentes áreas de la vida por asistir a una iglesia donde se predique el evangelio. Por eso nosotros no podemos engañar a la gente diciéndole, mira, si tú tienes problema en tu matrimonio, ven a la iglesia que Cristo te va a resolver el problema. Mentira, eso no lo dice la Biblia. La Biblia te invita, Dios te invita a venir a la iglesia para trabajar con tu alma y si tienes un corazón de piedra, darte un corazón de carne. Pero muchas veces el problema se hace mayor en el matrimonio cuando uno de los dos se convierte. Eso dice la Biblia. Dice la Biblia, los primeros enemigos serán los de vuestra propia casa. ¿Ven lo que dice la Biblia? ¿Qué nos enseña muchas veces al día de hoy? Ven a Cristo y se te van a resolver los problemas. Eso no lo dice la Biblia. Eso no lo dice la Biblia. Entonces nosotros vemos que la palabra de Dios nos habla claramente lo que cuesta servir a Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice el Señor? Ah, ahora es que te va a ir bien. No, no, no. niéguese a sí mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Que ya no soy yo. Por eso me cambié el apellido. Por eso yo soy cristiano. Ya el apellido mío me cambió. Pero ¿qué más dice? Tome su cruz y sígame cada día. ¿Y qué quiere decir eso? Que es una cruz pesada, que es una cruz que yo debo llevar a cuesta. El Señor Jesucristo pagó por mí cosas que yo no voy a pagar, por supuesto. Sin embargo, el Señor Jesucristo nos hace la invitación para que entendamos detrás de quién vamos y a qué vamos y por qué. Ahora, nosotros debemos saber que tenemos seguridad de salvación. Muchas personas en el mundo están disfrutando abiertamente de todos los deleites, pero algún día no disfrutarán de esos deleites. El día que partan a una eternidad, no disfrutarán jamás de nada que se llame bueno, sino de un infierno eterno. En cambio, los hijos de Dios disfrutarán eternamente de la vida eterna por la gracia y la sangre de Cristo Jesús. Nosotros vemos entonces qué es esa gracia común. Nosotros vemos que es necesariamente la parte opuesta a la gracia salvadora. Por la gracia común, nosotros vemos que existen autoridades gubernamentales, existen lo que nosotros muchas veces no nos imaginamos, lo que deberíamos estar agradecidos de que en nuestra comunidad existan bomberos, porque son loables lo que ellos hacen. Esa es la gracia común. Existen policías, existen médicos, existen enfermeras, existen músicos, ingenieros, agricultores, trabajadores, los alimentos, el agua, la salud, eso está dentro de la gracia común que Dios da. El control del clima, Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, como nos dice la palabra de Dios en Mateo 5:45. O sea que Dios, esa es la gracia común. El que está muerto en delito y pecado, está muerto y no entiende otra gracia que no sea esa. Son aquellos casos donde humanamente no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Aquellos desagradables momentos en que un médico o una enfermera o un trabajador social tiene que salir de la sala de emergencia a decirle a los familiares: lo intentamos todo, pero murió. Lo intentamos todo, pero murió. Eso es desagradable. Yo he tenido que hacerlo como médico en ocasiones. Y es algo que muchas veces de los que están ahí dicen: ¿quién le dice? Y nadie quiere hacer ese papel. ¿Crees tú que después de esta noticia, que se murió un familiar tuyo querido, un ser querido, el hecho de que tú entres a darle besitos, a pasarle la mano, a hablarle y a decirle: no te mueras, me vas a hacer mucha falta, aún estás joven, ¿crees tú que lo vas a resucitar? Cuando ya los médicos lo intentaron todo, con todos los aparatos del lugar, ¿acaso no sería necesaria la intervención divina? Solamente un milagro puede resucitar ese muerto. De eso se trata la salvación por la gracia. De eso se trata la salvación por la gracia. Estamos hablando de gente que está muertos. No es alguien que está medio vivo, muerto. Y el Señor, por lo que es la gracia salvadora, hace lo que nosotros leíamos al principio, que decía el pastor Sproul. Se mete al fondo del mar, saca a esa persona que está muerto, lo lleva a la orilla y él le da su aliento de vida. Esa es la gracia salvadora. Porque ya él pagó por los pecados de ese que él salvó, como pagó por los tuyos, como pagó por los míos. Él pagó por los pecados de toda la humanidad, pero solamente aquellos que se apropian de ese sacrificio son salvos. Eso es lo que dice la bendita palabra de Dios. Nosotros vemos, por eso debemos reconocer que no tenemos absolutamente ningún poder para revivir a un muerto espiritual. No tenemos tal poder. De hecho, cuando nosotros nos paramos aquí a predicar, debemos estar conscientes de que nuestra palabra como hombre no sirve para nada, absolutamente. Absolutamente para nada. Obviamente, cuando estamos citando la palabra de Dios, no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Y ella es viva y eficaz para traer muertos al arrepentimiento. He aquí un muerto hablándole a ustedes. Uno que era muerto y ahora está vivo. He aquí uno que era muerto y ahora está vivo, por la bendita gracia de Dios. Eso es lo que Dios quiere hacer con cada persona. Eso es lo que Dios quiere hacer. Nuestras solas palabras no surtirán ningún efecto a menos que el Espíritu de Dios obra en el corazón muerto. De ahí nuestra dependencia total de Dios, y vuelvo y lo repito, de ahí nuestra dependencia total de Dios para la predicación del Evangelio. Por eso nosotros oramos antes de. Por eso nosotros debemos encomendarnos a Dios, porque es Dios el que hace la obra. Ningún ser humano hace ninguna obra. Dios hace la obra. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda que nosotros también estuvimos muertos en otro tiempo, pero que Dios nos dio vida. Por eso nosotros veíamos ese versículo, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí le está hablando a aquellos que ya se habían convertido y le está recordando, ustedes eran muertos también. ¿Sabe qué nos hace recordar a nosotros cuando nos vemos como que nosotros éramos muertos? Nos enseña a ser misericordiosos. Porque a veces no tenemos misericordia. A veces, alguien decía que el ser humano, una de las cosas más difíciles es ser balanceado. Una de las cosas más difíciles de un ser humano es ser balanceado. El ser humano o se balancea en un extremo o se balancea en el otro. O se balancea en un extremo mandando a todo el mundo al infierno porque él es creyente. O está en el otro lado siendo más bueno de lo que debe de ser. Y queriendo que todo el mundo oiga el Evangelio. Dice la palabra de Dios. En una ocasión dice el Señor, no echéis vuestras perlas a los cerdos. Y eso lo dice a personas a quienes ya le hemos predicado el Evangelio. Le hemos predicado el Evangelio, le hemos predicado el Evangelio. Y no hacen caso en lo más mínimo. ¿Saben cómo Dios le llama a esas personas? No yo. Dios le llama cerdos. Dios le llama cerdo. ¿Saben por qué? Porque están despreciando la bendita palabra de Dios. Y Dios está diciendo, le estás dando lo mejor de lo mejor y ellos no quieren comer perlas, ellos quieren comer cáscara de plátano. Ellos quieren comer todo lo que sobra de la cocina, todo lo que se está descomponiendo. El cerdo eso es lo que prefiere. Ningún cerdo tú le llevas perlas y él se la va a comer, él la pisotea. Y Dios dice, no deis vuestras perlas a los cerdos. El Señor nos advierte claramente de que su palabra es sumamente importante y es importante que el hombre entienda la verdad bíblica. Cuando un ministro, un predicador, un pastor o como se llame, solo tiene la gracia común, es un muerto que dirige a un grupo y enseña a sus seguidores cómo tener mejoría en la gracia común. ¿Con qué nos encontramos al día de hoy? Iglesias donde tienen un predicador, donde tienen un pastor, que tienen la gracia común. Pero no tiene la gracia salvadora. Entonces muchas veces hay personas sentadas ahí que tienen la gracia común y alguno que otro puede ser que tenga la gracia salvadora. Por ejemplo, si nosotros preguntáramos, ¿en los cementerios viven personas? Sí, en algunos de los cementerios de nuestros países, aquí no es tan común, porque aquí hay shelter y aquí tampoco vemos que no tienen dónde guarecerse. En los países de nosotros siempre hacen una casita para el muerto. Y a veces hay personas que no tienen dónde vivir y viven en el cementerio. ¿Son muchos los que viven en el cementerio? No, de los vivos viven pocos ahí, pero viven. Hay iglesias de muertos donde hay vivos espirituales. Hay iglesias donde el predicador tiene la gracia común y él predica según lo que dice la Biblia, pero tiene la gracia común. Esta palabra leerla es simplemente leerla. ¿Cuál es el problema? El problema es que si no depende del Espíritu de Dios, si no tiene el Espíritu de Dios, realmente no va a haber un efecto. No va a haber un efecto, porque acuérdense lo que decíamos. La palabra humana, lo que nosotros decimos humanamente, no tiene ninguna validez. La palabra de Dios puede y transforma el corazón de los hombres. El Espíritu de Dios obra y opera. Ahora mismo el Espíritu de Dios está aquí en medio nuestro. ¿Quién debe convencer a aquellos muertos espirituales que están aquí en esta mañana? Yo, no, de ninguna manera, el Espíritu de Dios. Por eso abogamos, por eso oramos para que el Espíritu de Dios obre en ese sentido. Por ejemplo, nosotros vemos que esa gracia común la escribió el joven rico. El joven rico se defendió con esa gracia común cuando fue delante del Señor. Él le dijo, no, yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro, esa es la gracia común. Esa gracia común la escribió no solamente el joven rico en Lucas 18:18, sino que la esgrimió, o sea, la sacó el fariseo delante del publicano. En Lucas 18:11-12, dice, yo no soy como este publicano. Y él sacó su gracia común. Judas Iscariote, siendo un apóstol, tuvo también esa gracia común cuando devolvió con remordimiento las 30 piezas de plata. Él tuvo esa gracia común, sin embargo no tuvo la gracia salvadora, porque el final de Judas fue que se ahorcó. ¿Puede haber alguien en vida en una iglesia dirigida por alguien muerto espiritualmente? Por supuesto que sí. Pudiera haber alguien. A veces en los cementerios, como decíamos, viven personas que no tienen casas donde vivir. ¿Puede haber muertos en una iglesia donde se predique la sana doctrina? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. En la ciudad donde los vivos hacen sus actividades y residen, hay cementerios. O sea que a la inversa también se puede ver. En iglesias donde se predique la sana doctrina también hay muertos espirituales. De manera que a las iglesias vienen los vivos y los muertos espirituales. Esa es la conclusión que nosotros llegamos en ese punto. A la iglesia vienen personas vivos espirituales y muertos espirituales. ¿Cómo entonces, una pregunta que deberíamos hacernos, cómo entonces diferenciamos un muerto de un vivo espiritual? ¿Cómo lo diferenciamos? Eso es importante que lo sepamos. La Biblia nos da la respuesta en Mateo 7:16. Vamos a Mateo 7:16. Mateo 7:16. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo 7:16, cuando nos preguntamos la diferencia entre un muerto y un vivo espiritual. Mateo 7:16 nos responde diciendo: por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos lo conoceréis. La palabra de Dios nos quiere decir que una persona que dice ser creyente y no da frutos espirituales es un muerto espiritual. Pero una persona que dice ser creyente pero que da frutos es un vivo espiritual. La Biblia dice: por sus frutos lo conoceréis. Ahora es el tiempo de siembra aquí en este lugar, en Estados Unidos, en muchos lugares. Si yo siembro ajo, yo no puedo esperar que en vez de ajo me dé manzanas. Yo tengo que esperar que esa semilla de ajo que yo sembré me va a dar manzana. ¿Cómo es posible que personas digan creer en algo y en su práctica no hagan absolutamente nada de lo que dicen creer? Hay un divorcio, entonces hay una dicotomía entre lo que cree y entre lo que hace. La palabra de Dios dice: por sus frutos lo conoceréis. Santiago 1:22 también nos da una respuesta a eso. Santiago 1:22. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores de la palabra, engañándoos a vosotros mismos. Vuelvo y repito: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. La pregunta que nos hacemos: ¿es importante oír la palabra de Dios? Por supuesto que sí. El texto nos está diciendo implícitamente que es bueno que seamos oidores. Pero nos dice, el mismo texto nos dice, no es suficiente. Tiene que haber escuchar y hacer. Es un matrimonio. No puede haber un divorcio. ¿Qué nos encontramos al día de hoy? Con personas que oyen muy bien la palabra de Dios. Hay personas que uno ve realmente que pone en Facebook, en diferentes páginas, lo que está pasando, pone textos que lee. Oh, qué interesante. Su vida está divorciada de eso que está diciendo ahí. ¿Cómo entonces yo creo que es un hijo de Dios? ¿Cómo entonces me convence que es un hijo de Dios? Si su vida es totalmente contraria a lo que él profesa. Es muy fácil profesar algo. Es muy fácil. El joven rico le dijo al Señor Jesucristo, lo trató de convencer de que él era una persona igualita a Jesucristo. Oigan bien. La convicción que él trató de hacerle a Cristo es diciéndole, yo soy igual que tú. Porque él le dijo, todos los mandamientos yo lo he cumplido. La pregunta es, ¿qué hombre cumple todos los mandamientos? Ninguno es la respuesta. El único que cumplió todos los mandamientos a cabalidad fue el Señor Jesucristo. ¿Y saben por qué? Porque es Dios. Ningún hombre, absolutamente ninguno, llámese como se llame, tenga el cargo que tenga, tenga el título que tenga, ninguno cumplimos los parámetros de Dios. Solamente el Señor Jesucristo lo cumplió a cabalidad. El joven rico, ¿sabe qué hizo? Le dijo, tú y yo somos iguales. No se lo dijo ahí, no está en la Biblia así. Pero con su actitud le dijo, todos los mandamientos yo lo he cumplido. Y el Señor Jesucristo abogó a donde estaba su corazón. Le dijo, ok, si tú has cumplido con todo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Dice la palabra de Dios que el joven rico se fue triste delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque el joven rico dijo, es más importante la riqueza de este mundo que tú como Dios. ¿Sabe qué hace el hombre al día de hoy? Exactamente lo mismo. El hombre hace lo mismo. Dice, es mejor mi trabajo, es mejor venir a Estados Unidos, como dice Piolín en la mañana. ¿A qué se viene Estados Unidos? A triunfar. Es mejor que yo venga a triunfar. Me dan overtime, eso es dinero. Es por hora que me pagan a mí. Hago mucho dinero y sigo detrás del dinero. Y no importa que sea domingo. No importa que sacrifique lo que tenga que sacrificar, aún mi vida, detrás del dinero, detrás de él es que voy. ¿Saben lo que hacen con Dios? Le dicen a Dios, tú no me interesas. ¿Sabe quiénes hacen eso? Los muertos espirituales. Los muertos espirituales. ¿Sabe qué hace un vivo espiritual, uno que tiene la gracia salvadora? Dice, para mí lo primero es Cristo. Para mí lo primero es Cristo. Y lo demás es añadidura, como dice la misma palabra de Dios. Pero cuando un hombre cambia lo primero por lo último y lo último por lo primero, la respuesta está ahí en la palabra de Dios. Toda persona fuera de Dios está muerta, está incapaz de reaccionar a cualquier estímulo. Todos los pecadores se encuentran en la misma condición, de ahí la imposibilidad de agradar a Dios. Decía John MacArthur, a quien le doy crédito porque mucho de lo que tengo aquí lo estudié y lo escuché de parte de sus exposiciones. Decía el pastor John MacArthur, el mundo es el cementerio de los muertos vivos. El mundo es el cementerio de los muertos vivos. Y decía John Eady, un predicador escocés del siglo XIX, los hombres sin Cristo son muertos que caminan. Las bellezas de la santidad no atraen al hombre en su insensibilidad moral. Pero miren también qué dice Eady, ni las miserias del infierno lo disuaden. Por muy bonito que nosotros le pongamos el cielo a personas muertas espirituales, ellos no entienden eso. Por muy fuerte que le pongamos el infierno, de lo que es el infierno, tampoco le tienen miedo al infierno. Por eso ustedes ven burlas en Facebook, en medios de páginas en internet. Vemos burlas de lo que es Dios. Tú estás creyendo en eso. Y si le hablan del infierno, el infierno no existe, el infierno está aquí en la tierra. Lamentable y penosamente van a conocer el infierno, esas personas que piensan así, porque la Biblia habla de un infierno, la Biblia habla de un cielo. Es por eso que usted puede hablarle del cielo y no le interesa, no le tiene miedo al infierno. Ese hombre no necesita una transformación, ese hombre no necesita una expiación, ese hombre no necesita una restauración, ese hombre no necesita una resucitación, ese hombre necesita resurrección. No es que lo transformemos, no es que lo cambiemos moralmente, no. La gracia común puede transformar a alguien. Cuando un hombre va a Alcohólicos Anónimos porque era alcohólico, ¿qué hacen ahí? La gracia común opera de una manera especial para que ese hombre deje el alcohol. ¿Sabe cómo le dicen en Alcohólicos Anónimos? Que él no es un ex alcohólico. Le dicen, no, tú de por vida serás un alcohólico. ¿No lo han oído ustedes? Ellos lo dicen así. A toda persona que entra ahí por alcoholismo, le dicen, tú no puedes decir que tú eres un ex alcohólico, tú eres un alcohólico, que ya está en proceso de mejorar. Hay personas que van a hogares CREA, a los sitios donde los restauran si está en uso de drogas. Los restauran y sale, y puede ser que siga adelante sin ningún problema. Dios no es eso lo que promete en la Biblia. Dios no promete que hayan ex alcohólicos, no dice que ex prostituta, ex homosexuales, ex ladrones, no. Cada uno de nosotros alteró la gloria de Dios, cada uno de nosotros pecó de una manera dramática contra Dios, no importa el pecado que tú hayas hecho, no importa si fue un pecadito de una mentira piadosa, todo pecado es pecado delante de Dios y cada uno de nosotros ha transgredido la ley de Dios. ¿Sabe lo que Dios hizo con aquellos que nos regeneró y nos compró con su sangre? No dice que yo era un ex, no, yo soy un hijo de Dios por la sangre de Cristo. Y cuando yo vaya al cielo, yo no puedo decir, mira, tú sabes que yo era un ex drogadicto, yo era un ex alcohólico, yo era un ex homosexual, yo era un ex adúltero. No. Él me va a ver a mí como ve a su hijo. Perfectamente, esa es la gracia de Dios. Esa es la bendita gracia de Dios. ¿Por qué los hombres la desprecian? Porque son muertos espirituales. Pero Dios no hace una transformación. Dios da una resurrección. Alguien que estaba muerto en sus delitos y pecados, Dios lo rescata y lo trae a la vida. ¿Sabe por qué entonces la palabra de Dios dice que nosotros entonces no podemos decir, no, mire, hermano, usted no sabe el temperamento que yo tenía en vida. Yo soy creyente, pero yo tenía un temperamento fuerte. Es por eso que yo le hablo así a mi esposa, a mis hijos, a las personas en mi trabajo. No, dice la palabra de Dios, es aquí, las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Ahí tenemos entonces una persona que está luchando en su gracia común por ser mejor. Si tiene la gracia salvadora, debe decir, no, yo no puedo seguir siendo así. Yo renuncio a ser así. Yo voy camino al cielo. Mi Señor no es así. Yo tengo que ser como mi Señor. Yo tengo que imitar a mi Señor. Eso es lo que debe hacer un creyente. Es una lucha a muerte con el pecado. Pero es una lucha a muerte que nosotros debemos saber que ya Jesucristo venció en esa lucha. Ya Él ganó esa lucha. No podemos escudarnos diciendo, no, yo era así antes. Si es así, entonces nosotros, cada uno de nosotros, va a seguir cayendo en los mismos pecados que cometíamos tú y yo. Y nos seguiremos escudando. Nos seguiremos escudando en esos pecados. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Cuando el Señor Jesucristo da su gracia salvadora, transforma el corazón del hombre. Nosotros vemos entonces que el mundo no puede oír a Dios, no puede entender sus propósitos, no puede entender su plan. Para ellos es una locura la predicación del Evangelio. Este estado se puede explicar solamente con esta palabra, pecado. Pecado, el hombre es enemigo de Dios, el hombre falla al blanco. El pecado tiene más que ver, y esto es importante que lo oigan, el pecado tiene más que ver con lo que el hombre no hace que con lo que el hombre hace. Oigan bien, el pecado tiene más que ver con lo que el hombre no hace que con lo que hace. La definición para el mundo es, ay, bueno, yo hacía esto, yo hacía aquello. No, no, no. ¿Qué tú no haces? Es por eso que en la visión del mundo con el pecado se piensa que el pedófilo, el ladrón, el adúltero, el homosexual, el asesino, esos son los pecadores. Bien es cierto que eso es pecado. La Biblia no dice que eso no es pecado, eso es pecado. Pero bíblicamente es más que esto. Y oigan la definición, es la incapacidad del hombre, es la incapacidad del hombre para mostrar el estándar de Dios. Wow, entonces ahí sí nos quedamos cortos todos. El hombre no puede mostrar el estándar de Dios. Yo no puedo ser igual a Dios. Qué difícil es ser igual a Dios. Qué difícil es obedecer toda la ley de Dios. Por eso Jesucristo vino y murió por cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos apropiamos de esa gracia salvadora, ¿qué sucede entonces? Él nos ve como perfecto. Por eso nos llamamos santos. Por eso los santos no son, y lo hemos dicho en más de una ocasión, aquellos muñecos que están en las iglesias, aquellas imágenes que están en la casa tuya o donde tú la tengas, eso no es, eso es una imagen que tú la rompes y no sirve para nada. Y la puedes quemar y no sirve para nada. Santos son todos aquellos que han sido apartados para Dios. Y santos somos aquellos que hemos creído en Cristo. No quiere decir que yo sea mejor que nadie. Quizá el más malo del grupo aquí sea yo. Pero Jesucristo, con la sangre de Cristo, con la sangre de Él, la puso a mi favor, lavó todos mis pecados. Esa es la gracia salvadora. Y ahora Dios Padre me ve a mí no como Fran, el sinvergüenza, bandido, etcétera, todo lo que tú le quieras poner de apellido. Él me ve ahora a mí como a su propio hijo. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición más grande! ¡Qué bendición y qué oportunidad tenemos nosotros de rechazar esa gracia o de abrazar esa gracia! Aún en tu intento de ser moralmente excelente, fracasa esa gracia para alcanzar el modelo perfecto. Nuestro mundo es muy parecido a lo que pasó, y con esto terminamos. Nuestro mundo es muy parecido a lo que pasó con el gran barco, el Titanic. De 2.223 personas que habían en el Titanic, 1.514 personas perecieron por el frío o por ahogamiento o por golpes contusos. El 15 de abril del 1912, en ese intento desde Inglaterra hacia Nueva York, chocó ese gran barco con un témpano de hielo. ¿Sabe qué es lo que más extraña de lo que pasó ahí con el Titanic? Que con el Titanic muchos se ahogaron, muchos murieron por el frío, pero ¿sabe qué? Hubo un grupo de músicos que creían tanto en la capacidad del Titanic como de hecho cuando salió dijo, este barco no lo puede hundir nadie, ni Dios lo hunde. En su primer intento fue hundido por el mismo Dios. El hombre hace un reto, el hombre cree en el mundo, el hombre cree donde está parado, en esta tierra. Muchos de esos músicos, de los músicos que estaban ahí, murieron tocando, porque ellos dijeron, no, yo no me voy a poner en los botes, yo voy a seguir tocando, porque yo creo que el Titanic no se va a hundir. ¿Sabe lo que pasa con el mundo? Se parece mucho al Titanic. El mundo dice, este mundo no va a pasar. Yo no voy a morir. Yo soy inmortal. Al día de hoy, cada uno de nosotros pensamos que se va a morir la abuelita, la tía que está en mi país, que está muy viejita. Nadie piensa que saliendo de aquí se va a morir. Nadie aquí lo ha pensado. Quizás ahora lo empiece y lo piense y diga, no, yo no creo eso que él dice. Tú y yo somos mortales. Tú y yo podemos partir a una eternidad en un momento determinado. En Ecuador, mucha gente estaba durmiendo, estaba tranquilo en su casa o en su trabajo en ese momento. Y las paredes le cayeron arriba y hoy no están en este mundo. Pasaron a una eternidad. En Japón pasó también otro terremoto y murieron personas. En Houston, cerca de aquí, relativamente, hubieron inundaciones donde muchas personas lo perdieron todo. ¿Eres tú como los músicos del Titanic que quieres seguir tocando la música y que el barco se hunda lentamente? Ya vemos algunos que hemos embarcado en el bote que nos lleva al cielo. Porque sabemos que este mundo se va a hundir. Sabemos que a este mundo le queda poco, pero a tu vida también le queda poco. Qué importante, qué necesario es que tú entiendas la gracia salvadora. Quiera Dios, quiera su Santo Espíritu poner estas verdades en tu corazón. Y tú puedas hoy, no mañana, hoy, decirle al Señor, Señor, yo quiero ser uno de tus hijos. Yo quiero ser uno de tus hijos. Y si tú eres un hijo de Dios y profesa la fe, no seas oidor de la palabra, sea hacedor de la palabra. Empieza a hacer la voluntad de Dios. Haz la voluntad de Dios. Anímate a traer a otros al conocimiento de Cristo. Vamos a orar. Padre bendito, Señor y Dios. Te damos infinitas gracias en este momento. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Nosotros te rogamos, te suplicamos que tú pongas estas verdades en nuestros corazones. Señor, permite que aquellos que no te conocen, que han escuchado tu palabra en esta mañana, puedan buscar tu rostro y decirle y clamarle, Señor, yo no tengo vida, dame la vida en Cristo Jesús. Señor, que desde lo más profundo de su corazón, tu Santo Espíritu clame para que ellos puedan tener un corazón de carne. Señor, hazle entender la verdad del Evangelio. Solamente tú puedes hacerlo. Pero mira que habemos algunos que ya hemos abrazado la fe. Ayúdanos a no desanimarnos. Ayúdanos a seguir trillando el camino de la salvación. Ayúdanos, Señor, a no mirar este lugar como que es nuestra morada final, sino entender que nosotros tenemos en los cielos un lugar que tú nos tienes reservados. Oh Señor, manifiéstate poderosamente en esta mañana. Trae salvación en medio nuestro, porque te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador, quien es el responsable de nuestra salvación, el Señor Jesucristo, a quien sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Este sermón fue predicado en el Ministerio Hispano de Community Church of Columbus. Hasta una próxima ocasión.